Radio Sintonía en directo desde la World Travel Market. Santiago Traviesa.
Saludos cordiales, renovados para toda nuestra audiencia a esta hora de la mañana. Estamos hablando ya de las 12 y 20 casi de la mañana en Londres, que ya ha recuperado ese ambiente prepandémico, los escasos metros que caracterizan a esta feria entre stand y stand. En este caso Tour España ya no está, como en años anteriores, ocupando el siguiente espacio de Canarias. Ya son las Islas Baleares quienes se nos acercan, se nos pega, a veces también Galicia, pero en este caso son las Islas Baleares. Y bueno, pues en esta ocasión han mirado hasta las mesas para acá, para Canarias. Pero bueno, el ambiente se recupera, ya las colas esta mañana para entrar eran impresionantes, a pesar de que son quizás los más avanzados en materia de seguridad, pues ya pasas y prácticamente ni te paran. Y bueno, pues en este caso, una feria que tiene ya ese pulso de todos los años. Y nos encontramos ahora con la consejera, y en este caso representante del gobierno de Canarias, en Londres en esta ocasión. No es la primera ocasión que le toca ser la representante. El presidente de Canarias se encuentra estos días en Bruselas precisamente, y con nosotros está Jessica León. Buenos días, Jessica.
Muy buenos días.
¿Qué tal estamos?
Bien, 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 bien.
Repartiendo buenos datos, porque estabas hablando de la subida del gasto diario por turista, estaba hablando también de la firma el 28 de noviembre, cita en Lanzarote, estábamos hablando también de que 6 de cada turista inglés elige Canarias. O sea, datos realmente positivos para todos aquellos que estaban muchas veces hablando de turista de calidad. Ya no sé qué es lo que es turismo de calidad, y más teniendo a Baleares enfrente, y me hace recordar esas escapadas de los ingleses el viernes para volver el domingo. Da igual donde lo lleve, porque van templados para allá y regresan templados para acá, con mucho conflicto de por medio, con poco gasto, con poca tranquilidad, cargándose esas Islas Baleares. Y bueno, pues cuando uno ve eso y se ve junto a Baleares, algo que no le desea uno tampoco ni a Baleares, lógicamente pues se acuerda de esos que piden turismo de calidad y dicen, pero ¿qué sabrán estos que piden turismo de calidad lo que es turismo siquiera?
Bueno, yo creo que hay muchas reflexiones en tu pregunta. Primero, efectivamente, los datos nos acompañan. Es otra feria que vuelve con muy buenos datos para Canarias, en el sentido de, evidentemente, estamos aterrizando ya, porque no se puede seguir creciendo en dos dígitos eternamente, porque, entre otras cosas, los aeropuertos tienen la capacidad que tienen. Y ya, bueno, pues para este mercado tenemos una capacidad aérea programada 2,3% superior a la del año anterior, y los datos de Frontur y Egatur del mes de septiembre con respecto a, perdón, del mes de octubre con respecto a octubre del año pasado ya nos da una estabilización en el crecimiento en prácticamente todos los mercados, pero en cambio nos sigue dando un 8% más de gasto con respecto al año pasado, solo en el diferencial mensual. Pero si nos vamos al diferencial interanual, tenemos un 4% más de turistas que el año pasado, y nada más y nada menos que un 9% más de gasto que el año anterior. Con lo cual, yo creo que eso es lo importante, ¿no? Incidir en la cadena de valor de la industria turística, y que ese 86% de las empresas que nunca me cansaré, que forman parte, que son la industria del servicio, de los restaurantes, de los comercios, de los supermercados, todos esos que hoy están prestando servicio en Canarias y que mayoritariamente pues están viviendo de la actividad turística y cuyo empuje está generando la creación de puestos de trabajo directo. Hoy conocíamos el dato interanual donde Canarias ha creado 12.000 oportunidades, o sea, 12.000 nuevos puestos de trabajo con respecto al mismo mes del año pasado, y vienen en parte o en gran parte empujados por la bonanza de la industria turística. Y luego está lo que pasa en el resto del mundo y lo que pasa particularmente en Canarias, en el Reino Unido. Y yo estoy segura de que cuando los majoreros y conejeros nos escuchen al otro lado, van a sentir el mismo orgullo que sentimos los que estamos aquí, ¿no? Para el Reino Unido, Canarias es su semana de desconexión, de descanso y de tranquilidad. nos eligen el 80% de los turistas británicos que en estos momentos están viajando a España. Pero es que además el índice de fidelización es de un 80%. La estancia media no son 3 días, viernes, sábado y domingo, no, son 8 días. Están gastando 191 euros persona día y su gasto total es de 1.400 euros el viaje. Y además de eso, hay británicos que han estado hasta en 10 veces en Canarias. Es decir, de generación en generación siguen eligiendo Canarias como su lugar de vacaciones preferido del mundo. O sea, imaginen playas paradisíacas, imaginen, no sé, por tenerlo cerca de quienes estamos rodeados, de Turquía, de Croacia, de Baleares, de la Costa del Sol, que lo tenemos aquí un poquito más para atrás, y esos británicos siguen eligiendo una y otra vez pasar sus vacaciones en Canarias con los canarios. Con lo cual, independientemente de que efectivamente tenemos muchas cosas que resolver en materia de convivencia, de equilibrio, de sostenibilidad, sí, seguro que sí, pero Canarias es un refugio de seguridad, de sol, de playa, y es un orgullo para nosotros venir a esta feria con nuestras puertas abiertas, que no cierran, y presumiendo, como presumimos, de la tierra que tenemos, del encanto que tenemos, y que con eso tenemos los datos que tenemos.
Claro, uno que al viajar para acá le tocó la parte familiar, nuestra gente eligieron los billetes pensando que no hay, que veníamos más tranquilos y veníamos en pleno movimiento del avión de la familia. Te da una alegría, hombre, no dejándolo, pero sí te da una alegría el hecho de ver cómo se recupera el turismo familiar, sobre todo el turismo inglés familiar, que en un momento determinado, cuando se pasó de apartamentos, optó por los hoteles de 4 estrellas, desapareció. Pareció una tontería y desapareció la familia. Y la familia es la que está todo el día junta, es la que gasta junta, es la que consume junta, y por tanto, bueno, pues es un turismo que se diferencia del solitario, que va a su bola y que con un bocadillo escapa, ¿no? Y en este caso, bueno, pues recuperar el turismo familiar es una seña de identidad más de Canarias que recuperamos y habíamos perdido, y sobre todo Fuerteventura, ¿no?
Eso es una muy buena noticia porque, como bien has dicho, aumenta el gasto en destino, en esas pequeñas y medianas empresas que antes hablaba, ¿no? Pero además, por otra cuestión que creo que a veces pasa desapercibida, es un turista que es mucho más tranquilo que cualquier otro que viene a otras cosas en el territorio, ¿no? Y además las tendencias van cambiando. El turista británico, al igual que el español, al igual que cada uno de nosotros en nuestra vida, tiene una tendencia, tiene una moda, tiene unos hábitos de consumo que van cambiando en función de la evolución de los mercados. Y aquí hemos detectado que el 24% de los turistas que nos visitan, por ejemplo, en la encuesta reciente del mes anterior, detectamos que el 24% de los turistas británicos ya no va solo al hotel y a la playa y particularmente sale a comer. También aquí ha llegado ese fervor o esa ansia por la experiencia, por vivir una experiencia en el destino, por involucrarse con el destino, por visitar y conocer más cosas del destino. Hay turistas británicos que muy probablemente han ido a Lanzarote 10 o 20 veces y nunca han cruzado Fuerteventura, o viceversa, ¿no? Y eso es una experiencia de viaje distinta al unir dos islas que aparentemente son iguales, pero que en el fondo somos muy distintas, ¿no? Pero todo lo que tiene que ver con las experiencias, el turismo activo, deportivo, de senderos, de naturaleza, bueno, pues el dato que nos daba esta encuesta es que por primera vez los turistas británicos están en un 24% deseosos de que se les ofrezca un paquete de experiencias que hagan otras cosas en el territorio. Tradicionalmente el turista de sol era un turista de sol y playa que viene a eso, viene a descansar. No está mal que vengan a descansar, pero ese 24% nos da oportunidades para colocar el producto de nuestras empresas, productos que son únicos en Canarias, productos que solo pueden ver en Canarias, y no estoy pensando en el Parque Natural o el Parque de las Dunas de Corralejo, por poner un ejemplo. Estoy hablando de que puedan visitar en Fuerteventura una bodega, que puedan disfrutar de Fuerteventura como reserva Starlight, de la calidad de sus cielos con una interpretación de estrellas, y estoy pensando en un sendero interconectado entre varios pueblos en el que pueda participar de la vida de los pueblos más pequeñitos de Fuerteventura. Entonces, eso es una oportunidad, que el turista esté demandando esos productos es va a provocar que haya una generación de un producto en el territorio gestionado mayoritariamente por empresas locales pequeñas que van a dar oportunidades de empleo, generación de riqueza, de puestos de trabajo. Y por tanto, hacia ahí creo que tenemos que ir, hacia ese turista que ya tenemos fidelizado, añadir a esa cadena de valor, y ahora voy a hacer una redundancia, mayor valor añadido a esa cadena. Y por tanto, creo que uno de los focos en los que hemos incidido durante todo este tiempo en la consejería es en crear oportunidades de formación para la profesionalización de ese sector de las experiencias, además ofrecerles canales de forma absolutamente gratuita para que puedan colocar esas experiencias en un portal de venta que tiene 48 millones de impactos al año, que es el turismo o las Islas Canarias, y hemos creado un marketplace de experiencias turísticas donde hoy estamos pilotando 200 empresas en toda Canarias, muchas de ellas bodegas también en Fuerteventura, para que el turista las pueda buscar aquí con inteligencia artificial, que es el siguiente paso que ya está dando el cliente. Recomiéndeme en cualquiera de los ChatGPT, hágame una ruta de 2 días por Fuerteventura. Bueno, pues si tú no tienes tu ficha hecha en Google, si no la tienes en Bing, no te van a encontrar en la inteligencia artificial. Si tú, la empresa, no está en los principales portales de búsqueda donde la inteligencia artificial pueda rescatarte, no te van a encontrar. Y ese es el siguiente paso. Bien, pues nosotros estamos pilotando de forma gratuita ese desembarco de pequeñas y medianas empresas de toda Canarias para, desde el grado cero, no tengo ni idea de comercializar, hasta el grado 4, he completado todos los pasos y estoy en la plataforma de experiencias turísticas. Y esta plataforma, además, interconectada a los principales metabuscadores, como pueden ser Get Your Guide o Civitatis, que son buscadores que todos a los que todos acudimos cuando estamos de vacaciones, cuando queremos hacer un free tour o queremos hacer una u otra determinada experiencia. Eso está pasando hoy en Canarias, además de provocar formación específica para que las profesionales se puedan incorporar a este sector con total seguridad y garantía jurídica. Y por tanto creemos que estamos avanzando y potenciando y además aminorando esa brecha que existe en la cadena de valor entre la gran empresa que todo el mundo ve, que son los hoteleros, y la pequeñita empresa que tiene tal vez su tiendita, su kiosquillo en las zonas turísticas que venden en el B2B directamente al cliente, pero hay que empujarles para que esa experiencia, que es única, por la que tiene permisos, que está arreglada, que es legal, pues pueda también verse en el resto del mundo y cuando estén organizándose el viaje la incorporen como una forma de compra en el viaje. Y en eso estamos, en ese 24% que parece muy poco, pero 24% de 6 millones al final son muchas personas que pasarían por esas pequeñas y medianas empresas.
Fíjese, consejera, que si no se cuenta, está usted, porque era usted muy joven, ha estado usted retrocediendo más de 30 años en el mundo turístico, cuando se empezaba a hablar de turismo de calidad. Claro, ¿cuál es la diferencia? Usted está planteándola, está narrándola perfectamente, detalladamente, ¿no? Son metabuscadores, que son personas que buscan experiencia, que son personas que por sí solas van buscando. Eso se me hablaba del turismo de calidad buscando esto, hace sí. 30 años, cuando era tu operación. Cuando aquí la gente los metía en una guagua, la guagua los metían en un avión, llegaban allá, lo primero que le daban era una información de dónde iban a ir, y los sacaban en guagua, los metían en un parque, los sacaban del parque, a la guagua al parque, y a la guagua al avión. Y eso era el turismo que gastaba el dinero ya todo pagado en origen. Este no, este va buscando esa experiencia, va buscando dónde ir, va buscando esos 2 días. Eso es turismo de calidad. Eso es lo que buscábamos hace 30 años en Canarias. Y sin embargo, estamos hablando con una naturalidad increíble, pero habiendo saltado algo que parecía infranqueable, que es el tour operador, la tour operación. Ahora la gente elige su compañía de vuelo. Pero es que además estamos hablando de un turismo, el peninsular. ¿Cuánta gente en Navidades no abandonó reserva en 5 hoteles, en hoteles de 5 estrellas de lujo? Yo conozco al menos 2 casos que iban a compartir las Navidades este verano en dos islas, en Tenerife y en Gran Canaria, Bahía del Duque y Lanzarote. Y en este caso empecé a salir a esa. 5 estrellas de gran lujo. ¿Pero cuánto cuesta una habitación de esa para que hable la gente abiertamente de turismo de calidad como algo demandado? ¿Pero cuánto costaba el billete? Tuvieron que abandonar porque el billete por cabeza era 900 euros Madrid-Fuerteventura, Madrid-Lanzarote. Es que es un disparate. ¿A dónde pretendemos llegar viniendo más y más a algo que nos da de comer a todos? ¿No?
Bueno, aquí el contexto internacional juega, y el nacional también, una pauta de comportamiento importante en el cliente. Primero, Alemania va por su tercer año en déficit. Tercer año, ¿eh? El alemán es un cliente muy conservador y cuando ve que la economía de su país se ralentiza, las reservas de este mercado suelen ralentizarse, y es lo que nos está pasando desde que salimos de la pandemia. Alemania no remonta y el mercado se está resintiendo. Los nórdicos no terminan de salir, primero porque perdieron las compañías que les conectaban. Ahora parece que Norwegian empieza a remontar y a recuperar conectividad poco a poco, pero les está costando salir. Y el Reino Unido entra en déficit este año. Y además el mercado nacional, que es donde yo creo que tenemos que poner una luz roja, si me lo permiten, en Canarias, porque ahí sí que es verdad que el mercado nacional, el español ha perdido renta media, la inflación se está comiendo gran parte del sueldo que ganan, hemos perdido poder adquisitivo durante los últimos 6 años, a pesar del aumento salarial, que es indiscutible. En Canarias los sueldos han subido del orden de aproximadamente un 10% desde el año 2019, concretamente en la industria turística un 12%, con lo cual los salarios han ido subiendo, pero el encarecimiento del coste de la vida ha sido muy superior, con aproximadamente subidas de un 35%. El alquiler ha subido, la hipoteca ha subido, los carburantes han subido, la cesta de la compra ha subido, la inflación subyacente se sigue comiendo gran parte del consumo de los hogares. Por tanto, el mercado nacional hoy, a mes de noviembre, todavía queda el puente de diciembre, queda Navidad, estamos en un 9,5 por debajo de las cifras del año pasado. Y tiene mucho que ver con eso, con los precios del avión. Por eso nunca hay que celebrar que una compañía, por muy mal que nos caiga, se vaya del mercado, porque cuando una compañía abandona el mercado, lo que pasa es que se concentra la oferta y por ende los precios suben. Y por otro lado está el momento en que los hoteleros están estudiando la flexibilidad, ¿no?, del precio o la elasticidad de la demanda, donde todavía parece que resiste. Llegará un momento en que, como dices, encuentren el tope, que yo creo que ya están ahí, los turoperadores creo que ya nos están lanzando el mensaje de tenemos que parar en este sentido, pero afortunadamente en épocas de bonanza pasa esto, ¿no?, que cada vez, bueno, el sector se va posicionando en altas cotas. Yo también hacer la reflexión, en Canarias los precios de los hoteles han subido considerablemente también por un empuje de la iniciativa privada, donde se han reposicionado hoteles que o apartamentos que eran de 2-3 llaves y se han convertido en establecimientos hoteleros de 4 y hasta 5 estrellas, con lo cual es normal que los precios en Canarias también vayan subiendo, y aparejado a ello la calidad del cliente y por tanto también el gasto en destino. Esto es lo que nos ha pasado en los últimos 5 años en Canarias, que es una buena noticia, no es mala noticia. Ahora lo que sí tenemos que hacer es mantener la apuesta que se ha hecho. Como bien dices, el cliente cada vez es más soberano, elige el destino, elige la experiencia en el destino, elige el hotel que quiere del destino, y el turoperador tampoco es igual que el de los años 90. Turoperador ya, incluso el hotelero ya, y si no les invito a que vayan, no quiero hacer publicidad de ninguna cadena, ¿no? Pero si vamos a Barcelona, que yo vivo allí, por eso lo digo, por eso lo sé, no por otra cosa, sino en Las Palmas, vivo en un Barcelona prácticamente 2 días de mi vida, está Barcelona Experience. En la propia cadena ha creado ya un producto de experiencias con empresas locales para venderle a sus clientes con un QR en su habitación. Por tanto, esto es algo que evoluciona cada vez más, hoteleros reconvertidos a ese producto, clientes soberanos, tour operadores que ya ofrecen la práctica mayoría del catálogo, con lo cual hacia eso tenemos que tender, hacia adaptarnos al cliente que nos está buscando, y en este caso el cliente cada vez es más libre, es verdad, sigue habiendo mucho cliente, sobre todo en el mercado alemán, un 60% aproximadamente que acuden a agencias, pero tenemos también que saber adaptarnos a todos los perfiles de clientes que en estos momentos están en, viajan, y que además tenemos una competencia feroz del resto de los mercados y países emisores.
Bien, en este caso, consejera, estamos abajo, todavía estamos por debajo de las cifras del año anterior, pero sin embargo estamos asistiendo a una situación totalmente distinta. Yo creo que está cambiando de alguna manera ese concepto. Antes nos decía el presidente del Cabildo de Lanzarote, nos comentaba que bueno, que esa conciencia que ya parece que se va adquiriendo, me encanta, Lanzarote siempre nos va por delante, de que bueno, no hay de todo, lógicamente, de que ya la gente ve el turista como alguien que vivimos, porque vivimos directa o indirectamente vivimos del turismo. Se ve el turista y se manifiesta el turista como que vive también y exige un paisaje conservado, una zona bien tratada, y bueno, pues ya le molesta, le desagrada, más que al origen canario, ya le molesta más al turista, no porque le moleste porque viaje, sino sencillamente porque es más conservador de la zona, le molesta que se atente contra el paisaje, que bien sea con molinos, bien sea con placas solares, como tenemos ahora Puerto Rosario sitiado por las placas solares. Bueno, pues al visitante ya le va molestando, porque es sobre todo eso, repetitivo, ¿no? Es un visitante que ve cómo se va deteriorando poco a poco, y eso es responsabilidad de todos los niveles de la administración, ¿no? Es algo que tiene que ser responsabilidad también de la gente de a pie de las islas. Lo que pasa es que te encuentras con que propios empresarios de las islas, en este caso hablo de Fuerteventura, ya están tirando patunes, ya están instalados en Túnez. Y tú dices, bueno, pues los pájaros contra las escopetas, ¿no?
Bueno, yo antes hacía un símil con un amigo y decía, yo recuerdo cuando mi abuela iba al supermercado, llevaba la talega y llevaba los botes de cristal, y allí metía el pan y rellenaba la leche y luego se iba, ¿no? Porque mi abuela era sostenible, ¿no? Porque no había otra cosa. Entonces inventamos las bolsas y el tetabric, y ahora pretendemos volver a mi abuela, porque mi abuela era sostenible, y entonces te dan en todos lados una talega para que la compres, y el zumo ya no te lo ponen en plástico, sino que te lo ponen en un bote de cristal y esperan que tú recicles ese cristal. ¿Por qué digo esto? Porque Canarias tuvo un nacimiento de la industria turística donde se hicieron tres cosas: planificación, gestión del territorio y disciplina urbanística. Estas tres cosas nos trajeron hasta el año 2000 con cierto orden en la industria turística, y de repente nos lanzamos a captar y nos olvidamos de la gestión, de la planificación y de la disciplina para captar al turista en los mercados y irnos a volumen de personas. También el canal de distribución era eso, teníamos que crear complejos de estándares, y el otro día precisamente había un profesor de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Bouchard, que decía el canal de distribución cómo influyó en la estandarización de los complejos, que nos había puesto dos complejos, uno en República Dominicana y otro en Canarias, y eran iguales, excepto hasta las palmeras eran iguales. Entonces, ¿a qué voy con esto? Siempre se ha tratado de lo mismo, Santiago. Nos hemos olvidado de planificar y hoy tenemos una Canarias desordenada porque nos hemos olvidado de planificar. Cuando decimos que un plan insular de ordenación o un plan general es vital para el ciudadano, es porque esos son los instrumentos que ordenan dónde van los hospitales, cómo van las carreteras, dónde se sitúa la industria turística, dónde y qué tenemos que proteger, dónde van las renovables. Durante todo este tiempo en Canarias, desde en Fuerteventura, desde que empezamos con la reflexión, y yo llevo ya, yo llevo desde el año 2012 en el Partido Popular, pero anterior a esto yo trabajaba en los medios de comunicación e iba a ruedas de prensa con Domingo Berriel, consejero sempiterno de ordenación del territorio, y se hablaba de plan insular y otra vez el plan insular, y estamos en el año 95 y no hay plan insular. Entonces, ¿qué estamos o qué echamos de menos? Lo que nunca debimos perder de vista, que era la planificación de esos recursos. El turista también lo siente. Es verdad que el turista, bueno, pues está de paso y es un cliente que es repetidor y tal vez no entienda de lo que estamos hablando. Pero se hace más vital que nunca tener planificación, gestión y disciplina. Primero, porque lo necesitamos como el comer. Creo que ya nadie se le esconde que un proyecto no se puede eternizar 20 años por falta de planeamiento. Y en el turismo no es distinto. Hay que planificar las zonas turísticas, los recursos que van a tener las zonas turísticas, dónde van a vivir los trabajadores de esas zonas turísticas, habilitar suelo para que no se tengan que estar desplazando y que esos suelos tengan unos límites. Si es que esas viviendas que se están metiendo en el mercado o que se están construyendo o que son de nueva construcción no vayan destinados después a la industria turística, y esa es la ley que, si Dios quiere, se aprobará la semana que viene en el Parlamento de Canarias. Por tanto, yo creo que en eso es lo que nos hemos... Nosotros ya entendemos que con 18 millones de turistas y un volumen de facturación que sigue creciendo de forma estable, era el momento de centrarse en la ordenación del territorio, en la gestión del territorio y en la gestión de los destinos turísticos, que es lo que no había pasado de aquí para atrás. ¿Por qué? Porque las necesidades de Canarias eran otras. Era conquistar volumen, conquistar negocio, conquistar gasto en destino y crear esas experiencias. Tenemos un modelo de éxito con externalidades, como todas las industrias. Si a ti mañana te ponen una fábrica de coches, se generarán 1.000 empleos, la economía indirecta será brutal, pero oye, te molesta el ruido de la fábrica y te molesta el humo, y eso es una externalidad que tendrás que corregir. La industria turística, no por ser una industria de personas, no deja de tener externalidades, hay que corregirlas. ¿Y cómo se corrige? Con planificación. Necesariamente se tiene que planificar, necesariamente tenemos que priorizar lo que queremos de la industria, y necesariamente tenemos que exigir que se cumplan esas normas que luego nos damos entre todos para la necesaria convivencia y equilibrio entre la industria y los que aquí vivimos, que yo creo que eso es lo que nos ha faltado durante todo este tiempo. Particularmente, la feria ha cambiado tanto que antes nos sentábamos a hablar de cuántos aviones iban a venir, y lo digo desde que yo era consejera insular hasta aquí, han pasado pues 5 años largos o 6. Antes se hablaba de cómo recuperar esa conectividad, porque salíamos de pospandemia, porque teníamos un escenario donde teníamos que recuperar el volumen, el empleo, los ingresos, para poder seguir prestando los servicios públicos básicos y esenciales que paga el turismo, porque es que esto parece que nos hemos olvidado de que es el sector privado, el contribuyente, el que paga los servicios públicos básicos y esenciales. No hay nadie más, no hay un Estado, no hay una comunidad autónoma, el dinero no sale de los árboles, es esta industria y el contribuyente el que paga ese estado del bienestar. Y por tanto, en ese momento teníamos que recuperar los volúmenes, bien, todos los gobiernos de todos los colores hicieron lo mismo, pero la feria ahora ha evolucionado tanto que los operadores nos preguntan cómo pueden involucrarse con la población local, qué pueden hacer para mejorar la sostenibilidad. Y esa respuesta la va a plantear Canarias. Primero, firmando la Carta de Desarrollo Sostenible el día 28 de noviembre, rememorando y haciendo autocrítica desde el año 95 que se firmó la primera en la isla de Lanzarote hasta aquí. ¿Qué compromisos han cumplido? ¿Cuáles faltan por cumplir? ¿Y cuáles son los nuevos que tenemos que asumir? Y también, por supuesto, creando un fondo de regeneración que ya una vez tú y yo hablamos, y a mí nunca se me fue de la cabeza, ya han pasado mucho tiempo, de crear ese fondo público-público-público-privado donde se pudieran regenerar los espacios públicos degradados con dinero de la industria turística, con operadores de la industria turística, en espacios que hagan falta y donde la administración pública solo se encargaría de gestionarlos y mantenerlos una vez rehabilitados. Y ese es el paso que en esta feria ya tenemos armado el corazón y el esqueleto en el que queremos sostener ese proyecto. Y hoy, mañana tendremos reuniones a 1:30 de la tarde con distintos agentes que van a aceptar el reto de Canarias, muchos agentes internacionales, otras asociaciones que hay aquí también en el Reino Unido que nos acompañarán en este reto que será, yo creo que, una gran alianza por las Islas Canarias.
Pues, consejera, gracias. Mañana ya le oigo que va a estar también en la feria. Gracias por acompañarnos y por brindarnos este tiempo. Siempre agradable el poder contar con datos de primera mano de la consejera de Turismo en este espacio de Radio Sintonía, que lo único que intenta es acercar la realidad del momento que estamos viviendo a toda nuestra audiencia. Saludos.
Muchísimas gracias y desde aquí mandar un abrazo cariñoso a la presidenta del Cabildo, que suele estar en esta feria y que por motivos de enfermedad no ha estado, y yo espero desde aquí que se recupere lo antes posible.
Fuerza. Saludos.